Agrobank de la Caixa patrocina este programa.
En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. A dos días para que termine la campaña electoral, hoy en este programa Es el Campo de Castilla y León, les vamos a acercar las propuestas de los dos principales partidos. Para ello ya tenemos con nosotros a Óscar Reguera, del Partido Popular. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a Juan Luis Cepa, del Partido Socialista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a debatir sobre las propuestas que presenta cada uno de estos dos principales partidos a las elecciones del próximo domingo en materia de agricultura y ganadería. Para ello les vamos a dar un par de minutos a cada uno de nuestros invitados para que vayan respondiendo con posibilidad de réplica por alusiones. Y bueno, antes de empezar el debate, ¿cómo ven ustedes el campo estos días?
Pues hombre, se va arreglando después de las últimas lluvias acaecidas, pero eso no significa que todo esté bien, ¿eh? Hay zonas, sí, después de las últimas que fueron en última instancia, se arregló bastante el cereal y demás. Yo creo que el campo generalmente está razonablemente bien. Razonablemente bien.
Nos está agostando el cereal con los
calores. Pero hay zonas, efectivamente, en las que podrá sufrir un poco con los calores posteriores que ha habido. Pero bueno, hasta el rabo todo es toro. Ya veremos lo que ocurre al final.
Juan Luis, por la zona de Salamanca, que es la que está visitando mucho en esta campaña electoral.
Pues yo lo veo a lo peor, ¿eh? La verdad, sobre todo la zona ganadera, el problema del agua ya va siendo importante.
En los pastos.
Aunque sí llovió en su día y tal, pero no ha vuelto a llover, y estas dos semanas de tanto calor, el cereal, también la zona de Almunia, ya se estaban quejando los agricultores el otro día, y sobre todo yo veo los ganaderos, el tema del agua ya lo están considerando un problema. Y ya se está segando rápido, pues para que esto no vaya peor.
Uh-huh. Veremos a ver después, cuando hablemos con José Antonio Maldonado, si llegan las lluvias que hace falta, que decía incluso la propia consejera hace poco, que hacía falta que lloviese en el mes de mayo para que no se estropease esa buena cosecha que se planteaba. Uh-huh. Comenzamos con la primera pregunta. Las principales propuestas que presenta cada uno de sus partidos en materia de agricultura y de ganadería. Y comenzamos con el Partido Popular. Óscar Reguera.
Bueno, son varias. En el programa se configuran más de 50 propuestas. Pero yo resumiría que todas ellas van orientadas hacia garantizar el futuro de nuestro sector. Un futuro que va a estar basado no solamente en la pericia, competitividad y productividad de las explotaciones y ganar más productividad y competitividad en ellas, sino en el hecho de que en el periodo 2014-2020, desde un punto de vista de recursos públicos, va a haber el entorno de 10.000 millones de euros vehiculados hacia el sector que hay que aprovechar, PAC incluida. Estoy hablando de PAC, Programa de Desarrollo Rural, y recursos propios. Yo creo que garantizar el futuro pasa por esto, pasa por el desarrollo de la ley agraria que hemos tenido en consenso con el Grupo Socialista, y creemos que es una ley que modernizará definitivamente nuestro campo. Pasa también por desarrollar una estrategia de especialización inteligente en investigación, desarrollo e innovación, la estrategia RIS3, y por supuesto continuar con la política de diálogo e interlocución que tan buenos resultados nos está dando en términos de pactos por y para el campo. Por supuesto también hay que recordar que para garantizar ese futuro de nuestro sector hay que desarrollar el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, y las estrategias Futuro Alimenta hasta 2017 para la industria agroalimentaria, el programa Agrohorizonte 2020, que tan buenos resultados yo creo que ha dado, porque ya no es un programa exclusivamente de Partido Popular, yo creo que se ha transformado en un programa con unos objetivos de comunidad, a los que invitamos a todos, al Grupo Socialista por supuesto. Y todo ello también combinándolo con el despliegue de una manera ya muy evidente de lo que es AD Rural y los servicios que puede dar al emprendedor y al joven a la hora de incorporarse al mundo rural.
Clavaos, 2:03. Juan Luis, te paso su turno.
Pues yo no he controlado.
Propuestas socialistas.
No he controlado el tiempo, o sea que no sé exactamente, me corta si hace falta. Nosotros partimos de las tres premisas fundamentales que tenemos para esta legislatura. Uno es la aplicación efectiva de la PAC 2014-2020, otra que es el programa de desarrollo rural y otro, desde luego, el desarrollo reglamentario y presupuestario de la ley agraria. Creo que esa es la base en la que tenemos que trabajar estos cuatro años, y en función de estos tres temas que he mencionado, nosotros le damos mucha importancia al tema de la PAC. A partir del año 2016 se puede renegociar y habrá que solucionar y aclarar algunos temas, como por ejemplo la definición clara y contundente de agricultor activo, que creemos que ha quedado muy descafinada esa figura tanto en la negociación final como en los reglamentos españoles, que para nosotros eso es importante. Hay que ver este año, una vez que se terminen las solicitudes de la PAC y todo, cómo quedan las ayudas, si se pierde o no se pierde dinero, que se está hablando en torno a una pérdida del 14% individual para agricultores. Todo ese tipo de cosas las tenemos que tener claras, o por ejemplo el problema del coeficiente de los pastos, que está siendo muy problemático en provincias como Salamanca o León o Soria. El programa de desarrollo rural también lo consideramos importante. También quiero decir que la última vez que estuvimos aquí debatiendo en esta emisora decíamos que podía ser inminente su aprobación y no está aprobado a fecha de hoy, desgraciadamente. Hay que aprobarlo, pero también hay que modificarlo exigiendo para nosotros mejoras importantes. Una, la cofinanciación por parte del Ministerio, que financie el 50%, no el 30%, para que la comunidad autónoma Castilla y León no tenga que poner tanto dinero. Y sobre todo también una propuesta del Partido Socialista es que buena parte de las medidas se prioricen a los agricultores a título principal, que creemos que es importante. Y después el tercer factor, que es el desarrollo de la ley agraria. Nosotros lo aprobamos, eso es verdad, es una ley que creemos que es positiva, pero también después de un año solo se aprueba un reglamento que yo sepa y presupuestariamente no se nota. Esta es, digamos, la base fundamental, y desde luego recuperar los presupuestos que se han perdido durante estos años.
Hay pocas diferencias entre las propuestas que plantean Partido Socialista y Partido Popular y Partido Socialista: desarrollo de la ley agraria, programa de desarrollo rural, la PAC 2014-2020. Vamos a ir concretando un poco para los jóvenes, y comenzamos ahora con el Partido Socialista. ¿Qué propuestas llevan en su programa para los jóvenes agricultores y ganaderos?
Pues nosotros, en el tema de los jóvenes, hemos incluido, además, literalmente, una parte del artículo 6 de la ley agraria, en la cual se dice que toda política de la Junta de Castilla y León en materia de agricultura y ganadería tiene que velar por el rejuvenecimiento del sector. En eso es lo que estamos completamente de acuerdo y creemos que hay que luchar. Entonces, eso, hay que modificar algunas cosas de las que están pasando. Porque, por ejemplo, la orden para la incorporación de jóvenes agricultores que salió en diciembre, las bases, y en estas fechas ha salido ya recientemente la convocatoria, creemos que esa ayuda que se hablaba de 70.000 euros, a la hora de la verdad, cuando tú vas a hacer los papeles, no es así. Entonces, queremos que hay que incrementar la ayuda a los jóvenes agricultores que se incorporen al campo. Queremos que es fundamental que los jóvenes estén en el campo para rejuvenecer el sector, porque si no tenemos un sector bien avanzado en la edad. Queremos que hay que disminuir sustancialmente toda la burocracia, que se están quejando que cada vez que cambiamos de marco de aplicación de fondos europeos, tanto de la Unión, tanto de la PAC como de desarrollo rural, la burocracia es mucho más grande, y sobre todo ayudar y apoyar todas las iniciativas que un joven agricultor en el mundo rural quiera poner en marcha.
Partido Popular, Oscar Rivera.
Pues sí, tiene que haber coincidencia, porque no en vano hemos hecho conjuntamente una ley importantísima para nuestro campo de Castilla y León, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Parlamentario Popular. Y por eso hay similitudes, obviamente con algunas diferencias derivadas del espectro ideológico que representamos. Nosotros, al hilo de esto, de jóvenes, incluyo también aquí mujeres, porque me interesa resaltar mucho también mujeres, la palabra mujeres.
Era el siguiente punto,
que es una parte muy, muy importante de cara al futuro del campo. Nos planteamos como objetivo la incorporación de un mínimo de 5.000 jóvenes, nuevas incorporaciones al sector en este periodo legislativo. El darle 70.000 euros para planes de incorporación, lógicamente, es hasta 70.000 euros, dependiendo de los perfiles profesionales y subsectoriales a los que se incorporan con sus planes de incorporación. Pero esto ya presupone una apuesta ya decidida por la incorporación de juventud al campo de Castilla y León, con esos incrementos. Estamos abiertos al futuro, con la mano tendida hacia el Grupo Socialista, por si esto hubiera que revisarlo, obviamente, para mejorar todo. Planteamos también la creación, el desarrollo del capítulo que especifica en la Ley Agraria el Fondo de Tierras Disponibles, con objeto de que los planes de incorporación de jóvenes no se vean mermados o limitados por el hecho de no disponer de tierra disponible, si esa tierra existe en el fondo creado. Planteamos también la nueva regulación de pastos, hierbas y rastrojeras, en las que a mujeres y jóvenes se les da, Juan Luis lo sabe porque fue objeto de un debate especial por nuestra parte, se les da un especial protagonismo si están empadronados en el lugar donde se van a adjudicar esos pastos. Por supuesto, tengo que hablar forzosamente aquí también del papel importantísimo que va a desarrollar tanto ADE Rural como los grupos de acción local encaminados a orientar esas iniciativas que se puedan generar tanto por jóvenes o por no jóvenes. Y luego, en materia de formación, ayudas a cursos de incorporación, formación de trabajadores tanto para el campo como para los sectores agroalimentarios, y en materia de mujeres, apoyo decidido a las cooperativas y empresas que incorporen la mujer y a los proyectos generados por mujeres que decidan ser jóvenes emprendedoras en el campo de nuestra comunidad.
Juan Luis, desde el Partido Socialista, políticas para las mujeres rurales.
Bueno, yo en principio, si me lo permite, quería contestar un poco a Óscar, ¿no? O sea, esto, cuando oyes desgranar las propuestas del Partido Popular, es como cuando estás en un pueblo, se está haciendo una calle, llegan las elecciones y el programa electoral dice, seguiremos arreglando la calle. Es decir, buena parte de las propuestas que he oído están en la Ley Agraria, claro, efectivamente. Entonces, la Ley Agraria hay que desarrollarla. Es decir, no tiene ningún misterio especial. Es decir, la Ley Agraria hay que desarrollarla. Es más, nos habíamos puesto plazos que no los hemos cumplido por culpa del Partido Popular, que no los ha querido poner, que en un año tenían que estar todos los reglamentos en marcha. Y habíamos puesto tres para 9 meses y el resto un año, y eso no se ha cumplido. Respecto de las mujeres, para nosotros son fundamentales en el medio rural. Es decir, si no hay mujeres en el mundo rural, de hecho hay un problema en el mundo rural en Castilla y León, que es la masculinización de la sociedad. En cualquier pueblo hay más varones que mujeres, y la mujer es fundamental para la vida de los pueblos. Entonces nosotros queremos fomentar que las mujeres se incorporen al sector agrario. Lo de la cotitularidad de las explotaciones creemos que es fundamental, y también creemos que hay que apoyarlas pues en todo ese tipo de iniciativas empresariales que puedan haber en el mundo rural, temas de artesanía, temas empresariales, desarrollo de la vida de dependencia, ese tipo de cosas, el cual las mujeres tengan también su proyecto vital en el mundo rural, para que, habiendo mujeres, hay vida en el mundo.
Óscar, dice Juan Luis que la Ley Agraria no se ha desarrollado en los tiempos en los que estaba establecido, y ha dicho que es por culpa del Partido Popular.
Bueno, yo no se lo tomo en consideración. Comprendo que estamos en un momento electoral y él tiene que en escenificar un poco pues esa sensación de distancia en materias agrarias y tal. La verdad es que yo no voy a entorpecer en modo alguno un buen planteamiento que hemos tenido en la legislatura pasada de diálogo y de colaboración. Creemos profundamente desde el Partido Popular que esa es la seña de identidad de nuestra comunidad y de nuestro partido. Creemos también que es un buen procedimiento no solo para nosotros, sino para el conjunto de la comunidad. Lo hemos desarrollado, por ejemplo, con la estrategia y el programa Agrohorizonte, lo hemos desarrollado con la Ley Agraria, intentamos dialogar y llegar a pactos, incluso hemos dado una vuelta de tuerca adicional, y el propio presidente de la Junta, actual candidato del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León, habla también de algo que a mí me satisface enormemente, que es profundizar en el diálogo civil en otros sectores. A mí me parece que eso es el camino que puedo y podemos todos presumir que se ha iniciado en el sector agrario. tenemos un buen diálogo y colaboración en el sector agrario, y a mí me parece que ese es un camino que yo no voy a entorpecer, entre otras cosas porque, por ejemplo, decía hace un momento veladamente Juan Luis, que en materia de PAC tan buenos resultados hemos tenido con la unidad de acción que hemos venido realizando, pues en 2017 habrá que revisarla. Pero habrá que revisarla para reforzar, pues por ejemplo, determinados sectores que son muy importantes para nuestra comunidad. Juan Luis sabe como yo que nos hemos batido el cobre, tanto el Ministerio de España como la consejera vigente, por defender las ayudas acopladas para la ganadería, la gran olvidada de la política agrícola comunitaria en su principio, y sin embargo al final hemos tenido un resultado francamente interesante y esperanzador. Yo creo que tenemos que, en ese momento de revisión, y ya Juan Luis, aquí tienes mi mano tendida de diálogo, precisamente para hablar de lo que nos importa, que es el destino de las ayudas, la mejora de esas ayudas en términos de seguir manteniendo las ayudas a la remolacha, las ayudas a las leguminosas, las ayudas al vacuno de carne, en definitiva las ayudas acopladas, porque son muy interesantes de cara a fortalecer nuestros sectores de mayor futuro y dinamismo, y para mí eso es lo que me interesa, y yo creo que también al Grupo Socialista. No hace falta que me lo digas hoy, que estamos en periodo electoral, pero también te digo que yo sé que comulgas con una misma un mismo espíritu y una misma inquietud.
Es decir, que ni en campaña electoral discuten y debaten los candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Es mucho más importante que una discusión. Mucho más importante que una discusión.
Le ha tendido la mano Óscar Reguera a Juan Luis Cepa para seguir esta política de pactos, esta política de diálogo que ha sido la enseña del sector primario en esta legislatura, con lo cual asumo que los dos les gustaría seguir la próxima legislatura. Me acuerdo que se lo pregunté la última vez que estuvieron aquí, hace en torno a 2 meses o 3 meses, y decían, bueno, es que ni siquiera sabemos si vamos a ser candidatos. Hoy ya lo saben.
A fecha de hoy ya somos candidatos.
Nos falta todavía los votos de los ciudadanos para saber si finalmente los dos están en las Cortes de Castilla y León, pero entiendo que estarían encantados de continuar en materia agrícola y de seguir negociando, hablando, dialogando y pactando para el sector primario.
Sí, vamos, yo en el tema de los pastos, en el tema del sector agrario, es fundamental. Además, el sector nos lo demanda todos los días. Es decir, nunca les ha gustado que nos peleemos por cosas que a lo mejor que en otros campos puede haber más ideología, y en el campo agrario a lo mejor la ideología es menor. Pero eso no discute. Yo, Óscar sabe perfectamente que cuando ha habido que llegar a acuerdos los hemos llegado sin ningún problema, pero también tenemos un problema, es decir, aquí llegamos a acuerdos enseguida, llegamos a acuerdos con el Ibérico, llegamos a acuerdos con la cofinanciación del programa de desarrollo rural, llegamos a acuerdos con el agricultor activo, pero una vez que llegamos a Madrid, esto desaparece. Ya parece que no, con todos los acuerdos y con todo el consenso que aquí tenemos, luego en Madrid desaparece. Y luego hay otro tema que también quería introducirlo, el tema de Agrohorizonte 2020. O sea, nosotros no podemos estar en contra de los objetivos de Agrohorizonte. Se puede discrepar si algún sector más tenía que estar incluido o tenía que estar incluido, pero la filosofía de ese programa no nos disgusta. ¿Qué es lo que nos hace sospechar? Pues nos hace sospechar, claro, aquí hablamos de 10.000 millones de euros para 2014-2020. Y estos 10.000 millones lo aplicamos para todo. Lo aplicamos para Agrohorizonte 2020, lo aplicamos para la PAC, lo aplicamos para... Y al final, lo único que hay son 8.000 y pico millones de la PAC y 1.800 millones del Programa de Desarrollo Rural. Es lo que hay. Y un poquito lo que tiene que poner la consejería para cofinanciar. Entonces, al final, una política propia agraria yo no la acabo de ver aquí en Castilla y León. Veo muchas veces, sé que a veces se molestan cuando decimos que la Consejería de Agricultura y Ganadería a veces se ha convertido en una sucursal de fondos europeos. De una política que existía anteriormente, tan importante como los seguros agrarios o incluso los cursos de formación, ha desaparecido, y yo no la acabo de ver que realmente el Partido Popular la quiera poner en marcha en estas fechas. Entonces, en ese campo, pues de acuerdo, tender la mano, de acuerdo, pero para mejorar sustancialmente los presupuestos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que ha sido una de las que más recortes ha recibido durante esta legislatura.
Óscar Reguera, por alusiones, ¿hay política agraria propia en Castilla y León?
Ahí sí que me ha dado donde me duele. Ahí sí que me ha dado.
Empezamos
porque
el debate.
Él sabe, como yo, que si hay alguna comunidad que tiene un modelo definido en esta materia, esa es Castilla y León. No solo por el modelo al que me refiero de diálogo en el sector, que ha culminado con una ley agraria que, por cierto, está siendo envidiada y, yo diría, incluso copiada, incluso justa literalmente, en muchos de sus apartados en otros lugares.
Que no es malo.
Que no es malo. No es malo, no es malo que nos copien, porque eso significa que tenemos originalidad, y tener originalidad significa tener modelo propio. ¿Y hasta qué punto es ese modelo propio? No solamente se expresa en la propia ley agraria, sino en las estrategias que se han venido realizando. No quiero ni voy a desbrozar aquí hablar de cómo se ha venido configurando la estrategia Agrohorizonte 2020, pero es una estrategia ejemplar a seguir para evaluar en el sector agrario y en cada uno de sus subsectores cuáles son las necesidades de futuro e incorporarlas a los programas para ejecutarlas. Tampoco voy a hablar de Tierra de Sabor, que es una de las enseñas de calidad más envidiadas de España en materia de promoción de calidad de nuestros productos. De nuestros productos excelentes en calidad, por eso podemos hacerlo. Tampoco voy a mencionar mucho más allá el hecho de que incluso en la gestión que se nos viene dada por normativa europea, como es la gestión de la política agrícola comunitaria, somos pioneros, incluso podemos presumir de ser vanguardistas y de los mejores, de los que mejor se gestionan. Un ejemplo último: se ha prorrogado el plazo hasta el 15 de junio de recogida de las solicitudes PAC, y eso ha sido como consecuencia de serios problemas en los programas informáticos acontecidos en las comunidades autónomas.
Pero no en Castilla y León.
Pero no en Castilla y León, porque Castilla y León tiene un programa informático propio. Por cierto, muy bien defendido por la propia consejera de Agricultura en una conferencia sectorial en la que vino a decir que se quedaban con ese programa. Pues gracias a ese programa, en Castilla y León, la recogida de solicitudes, no sé, estaremos ahora mismo rondando, la semana pasada rondaba las 64.000 solicitudes. Luego, modelo propio, ladran, luego cabalgamos, decía el Quijote.
Juan Luis, Tierra de Sabor, Agrohorizonte, la ley agraria, ¿eso es un modelo propio agrícola y ganadero para Castilla y León?
Yo
¿O
creo,
cuál sería el que propone el Partido Socialista?
Vamos a ver, yo creo que en los objetivos, y lo he dicho anteriormente, sí, y no vamos a discrepar especialmente. Es decir, lo que a nosotros nos genera problemas es la financiación de todos estos proyectos. Y tenemos un ejemplo que viene desde el 2009, que es el Plan Integral Agrario de Castilla y León, que fue un fiasco para esta comunidad autónoma. Se implementaron, en teoría, 2.000 millones de euros de dinero autonómico propio para poner en marcha, de desarrollar la agricultura y la ganadería en Castilla y León, y a la hora de la verdad vimos que no, que ese dinero ha desaparecido, no sabemos dónde está, la estrategia esa ha desaparecido, y ahora pues estamos viendo lo mismo, estamos viendo Agrohorizonte interesante, los objetivos son interesantes, pero yo no veo dinero. Que si no hubiera Agrohorizonte, los 10.000 millones seguían estando ahí, porque son 8.000 y pico de la PAC, que son para garantizar las rentas, un nivel mínimo de rentas a los agricultores y ganaderos, y el programa de desarrollo rural. O sea, no veo dinero más a mayores. Entonces eso es donde yo creo que es lo que nos falta. Que las ideas están claras en algunos aspectos, en algunos bien, no lo voy a discutir, pero sí discutimos y sí exigimos una financiación. Y nuestro modelo, desde luego, de Castilla y León, es apoyar una agricultura y una ganadería como una estrategia real, un sector fundamental para Castilla y León y para el desarrollo de España, no solamente como garantía de la producción de productos de calidad, que eso es necesario, pero también es muy importante para el medio ambiente, es muy importante para la vida en el mundo rural, que cada vez está más despoblado, y por eso creemos que si es prioritario, tenemos que financiarlo mucho más de lo que se está financiando hasta la fecha de hoy, que se financia con fondos europeos y poquito más.
Ahora le doy paso a Óscar. Una pregunta: en su programa llevan Agroindustria 2020. ¿En qué se diferencia de Agrohorizonte?
Pues fundamentalmente en la financiación.
En la financiación,
fundamentalmente. Que es la y mira que Óscar sabe perfectamente que en esta legislatura no hemos hecho ninguna petición de que hubiera un incremento presupuestario. que siempre hemos pedido que se cumpliera lo que habían prometido ellos. Pero sí que creemos que si realmente la agricultura, la ganadería, la agroindustria es estratégico y es fundamental para Castilla y León, tiene que tener una financiación adecuada.
Óscar, hace falta ese dinero.
Ahí me empieza a preocupar un poco, Juan Luis, porque si hablamos de financiaciones adicionales a 10.000 millones de euros, que se dice pronto, que es una cantidad astronómica, me empieza a preocupar porque yo no quiero que os parezcáis a otras formaciones emergentes que hablan de incrementos de impuestos, porque de algún lado tiene que salir esa financiación. Es decir, el dinero no cae ni cuelga como cítaras colgadas de los árboles. El dinero sale del bolsillo de los ciudadanos. Y yo creo que esas cantidades adicionales tienen que salir de algún lado. Me imagino que lo que no has querido sugerir es que el Partido Socialista está a favor del incremento de los impuestos a los ciudadanos de una manera tan desmesurada como otras formaciones. Luego hay otra cuestión. Cuando hablamos de Estrategia Horizonte 2020, estamos hablando de una hoja de ruta para cómo utilizar con eficiencia los recursos disponibles. Esos recursos, financieramente hablando, ya los digo, y ya se dice en el programa, se sitúan en ese entorno de los 10.000 millones, recursos propios incluidos. Por cierto, recursos que vienen a ser tan importantes como ha sido el capítulo de agricultura y ganadería en los presupuestos de la Junta de Castilla y León durante los últimos años, en los que sí es verdad que ha habido una restricción derivada de la propia crisis y ajuste económico derivado de la crisis. Pero hay que recordar que después del capítulo de las políticas sociales, que ha sido un capítulo objetivo sacrosanto de las políticas del Partido Popular, que además nos sitúan en lugares excelentes de servicios sociales, sanidad y educación, el capítulo agrario ha sido el mejor tratado en los presupuestos. La cuarta consejería que mejor tratamiento siempre ha venido teniendo ha sido agricultura. Luego, es verdad que hemos tenido apreturas, pero también es cierto que la agricultura y la ganadería ha ocupado siempre un lugar preponderante en las políticas económicas de nuestra comunidad.
Por alusiones, Juan Luis, ¿de dónde provendría esa financiación que plantea el Partido Socialista, esa mayor dotación económica para el campo?
Pues recuperar los presupuestos que tenía la Consejería de Agricultura y Ganadería antes de 2011. Es decir, las inversiones el capítulo de inversiones, el capítulo de transferencias de capital se han reducido sustancialmente, las inversiones en más de un 50% y las transferencias de capital en más de un 60%. Es decir, es recuperar ese presupuesto que tenía la Consejería de Agricultura y Ganadería antes del 2011. Tan sencillo como es. Porque, claro, a mí cuando se habla de 10.000 millones, claro, es mucho dinero. Eso no yo no lo voy a discutir, pero claro, de esos 10.000 millones, sabemos que 923 millones es todos los años para la PAC. Y el ganadero de mi pueblo va a cobrar la PAC, la que le toque este año, cuando una vez que esté todo resuelto, independientemente que exista Agrohorizonte o que no exista Agrohorizonte, independientemente de que haya estrategias o no haya estrategias, va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, que ese dinero que se podría modular, ¿sabes? Que se podría modular de alguna manera, vemos que al final va a ser un poco más o menos lo mismo. Entonces, a veces que nos da la impresión que es mera fachada, y vuelvo a insistir, sin discutir los objetivos en los que yo podría estar de acuerdo.
Al final, pero muy rápido, Óscar.
Sí, ese dinero significa que un agricultor o un ganadero no puede hacer otras cosas incardinadas en el programa Horizonte 2020.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Que quien siembra girasol no puede sembrar girasol alto leico? ¿Qué pasa? ¿Que quien siembra cereales y tiene un regadío no puede hacer siembra de cereales de alto valor añadido?
Sí, sí.
Pues de eso se trata, de modernizar nuestro campo aprovechando los recursos disponibles.
Pero eso lo vas a poder hacer con el programa de desarrollo rural. Yo con la PAC lo veo difícil, porque la PAC son unos derechos que tienen ya los agricultores o ganaderos, en el cual lo van a recibir igual. Siembren eso o no lo siembren. Ese es el matiz.
Interrumpa. Esos recursos
adicionales
van a terminar saliendo de otro tipo de políticas. Dicho de otra manera, ¿tú estás en contra, por ejemplo, de que el Partido Popular plantee una reforma estatutaria para que haya un suelo social en el que el 80% de los recursos disponibles vaya a políticas sociales, educación, sanidad?
Juan Luis,
¿cómo vamos a estar en contra si lo hemos propuesto nosotros? Si lo hemos propuesto nosotros y votasteis en contra del el último debate de política general, lo del techo social.
Pues si no estáis, si no estáis social, en contra, perdón, y hay que dedicar esos recursos a esas políticas sociales y estamos de acuerdo nosotros en ello, ¿de dónde sale el dinero adicional que tú propones para el programa Agroindustria 2020 que vosotros proponéis? No lo entiendo.
Pues entonces
no me salen las
entonces
cuentas,
no hay entonces no hay programa, es una fachada.
No, estoy hablando de Agroindustria 2020, el vuestro.
No, yo hablo del tuyo, yo hablo de Agrohorizonte, que es una fachada.
En la financiación al final han terminado debatiendo nuestros candidatos, ahora se nos termina el tiempo, 30 segundos para cada uno para que lancen un mensaje a los agricultores, a los ganaderos, a los habitantes del medio rural. Juan Luis.
Bueno, yo en 30 segundos, también es verdad que nos hemos enzarzado demasiado en el tema de las ayudas y yo creo que tampoco era lo fundamental. Pero yo creo que lo fundamental para los agricultores y los ganaderos es que tengan precios justos, que la agricultura sea productiva y que se pueda vivir del campo aunque no hubiera ayudas. A lo mejor nos hemos basado demasiado en las ayudas y nos hemos menos en la modernización del sector y en la productividad, que es al fin y al cabo por donde va el futuro y por donde va el desarrollo del medio rural.
Oscar.
Pues sí, tiene razón Juan Luis. Yo subrayaría palabras clave que son muy importantes. El futuro se gana con productividad, con competitividad, modernizando las explotaciones, rejuveneciendo nuestro campo a base de incorporar jóvenes y luego con otra cosa, con una dosis muy importante de orgullo de nuestra propia condición de agricultores y ganaderos. Saber que hacemos un papel muy importante para la sociedad, que la sociedad va cada vez ya creyendo más en ese papel y que merece la pena apostar por el campo, porque el campo tiene más futuro de lo que hasta ahora la gente ha venido diciendo. Y para apostar por el campo, obviamente hay que apostar también por gobiernos con experiencia hacia el campo y con sensibilidad hacia el campo.
Que se ha pasado 15 segundos, se los doy a Juan Luis. ¿Algo que apostillar?
Pues simplemente que ya sabemos lo que ha hecho el Partido Popular en estos 25 años y que ya va siendo hora del cambio.
Y antes de dejar que se marchen para seguir con su campaña electoral, con estos dos días y pico que nos quedan de campaña, le preguntamos a nuestros invitados de hoy por la palabra de Miguel Delibes. Y la que hemos traído hoy es descalzar. ¿Qué significa? Aparte de quitarse los zapatos, por supuesto.
Descalzar, otra acepción. La primera que me lleva es a esa. Descalzar también es... algo que se haya apoyado y que se tenga que se haya calzado para sujetarlo, para afianzarlo, pero Miguel Delibes es sorprendente, vete a saber lo que quiere decir.
Juan Luis, ¿algo más se te ocurre?
Mira, yo, si me permites, hace muchísimos años el que fue consejero de Cultura de aquí de Castilla y León, que ya se murió, se apellidaba Zapatero, que fui a visitar el fuerte de la Concepción de mi pueblo y me acuerdo que estábamos viendo unas vacas y alguien dijo una palabra y luego solo ya se olvidó del fuerte y dijo, voy a apuntar esta palabra para decírselo a mi amigo Miguel Delibes.
Claro.
Entonces pienso un poco como Oscar, que es lo mismo, y si pienso de Miguel Delibes, pues algo relacionado con la caza, pero no lo sé.
Bueno, pues vamos a preguntarle a Jorge Urdiales, autor del Dialecto Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El verbo descalzar, que se descalza poco ahora en los pueblos. Bueno, los tiempos han cambiado y hay costumbres que se van perdiendo. Se lee en las ratas que los sobrinos de la señora Cló descalzaron al bicho y comieron las chitas. Descalzar, en este caso empleado por Delibes, quiere decir quitar los cascabillos de las pezuñas al cerdo una vez matado y chamuscado. Son vocablos que no tienen por qué emplearse igual en todo Castilla y León. Ahora, Delibes, en su zona más habitual, Valladolid, provincia, etcétera, así lo escuchó. El verbo descalzar, cuando se le quitan los cascabillos, como decía antes, de las pezuñas al cerdo.
Descálzalo, pues... quítale las pezuñas.
Algo tenía que ver con quitar los zapatos. Sí. Carreguera, Juan Luis Cepa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este El Campo de Castilla y León. Veremos si la próxima legislatura siguen siendo portavoces en materia agraria en las Cortes. Que tengan suerte y fuerza para lo que queda de campaña electoral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Con el patrocinio de Bankia repasamos ya las noticias más destacadas de la última semana en el sector primario. Cinco días después de la celebración de su patrón, San Isidro Labrador, al que los agricultores le habían pedido agua, de momento parece que no va a llegar. Dentro de unos minutos escucharemos a José Antonio Maldonado a ver si tiene mejores noticias. Las zonas más perjudicadas por esta falta de agua y por el calor de los últimos días son el centro y el sur de nuestra comunidad. Don Aciano Dujos, el presidente de Asajan Castilla y León.
Pues desde luego nosotros tenemos esperanza y somos optimistas en que en la celebración de mañana del patrón San Isidro venga acompañada de manera urgente en las próximas fechas por una bajada inconsiderable de las temperaturas, pero sobre todo por lluvias abundantes y generalizadas en toda la región. De ser así, sin duda alguna volveremos a tener unas expectativas buenas de cosecha, pero si no llueve en los próximos días, lo cierto es que la cosecha va a mermar de manera considerable con lo que estaba previsto.
Y si al secano y a los pastos les preocupa la lluvia, a la ganadería le preocupa la caída de precios de la leche que parece no tener suelo. Hoy la organización agraria UPA se ha reunido con el Ministerio con una batería de 12 propuestas para salvar al sector. Le han hecho entrega de 1.300 contratos con precios que no cubren los costes de producción. La organización calcula que en España hay 3.000 explotaciones en peligro, de ellas 300 en Castilla y León. Román Santalla, responsable de vacuno de UPA, asegura que el Ministerio se ha comprometido a investigar los contratos y a depurar responsabilidades, pero le han pedido un paso más.
Por la recompra de leche por parte de la intervención pública a precios de mercado, es decir, el precio que plantea la intervención pública no nos vale, tiene que ser a precio de mercado, y lo justificamos ante el riesgo de que en España se pueda producir una debacle de al menos un tercio de nuestro sector industrial como consecuencia de esta situación catastrófica de precios.
Y en campaña electoral también mensajes y promesas para el campo. Vamos a recuperar algunos de ellos. El candidato del PP, Juan Vicente Herrera, ha defendido la gestión de los fondos de la PAC que ha hecho nuestra comunidad.
España y específicamente Castilla y León, y es verdad que con la conformación de una PAC diferente, ha asegurado los recursos de la PAC estables hasta el final de la legislatura. Y más, estamos hablando del año 2020.
Y ya se lo hemos escuchado a Juan Luis Cepa hace un rato, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta. Luis Tudanca critica que la administración autonómica se haya limitado a hacer de gestora de fondos europeos.
Necesitamos sobre todo también impulsar los importantes sectores que sí tenemos en Castilla y León y que están de capa caída. Que están de capa caída porque desde luego la Junta de Castilla y León, con la derecha, con el Partido Popular, no ha tenido una política propia. Se ha limitado a ser una gestoría de fondos europeos.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Dice el refranero que mayo hace el trigo y agosto el vino, y que agua de mayo, pan para todo el año. Y de momento ese agua no termina de llegar para terminar de granar los cereales que estaban hasta hace muy pocos días, hasta hace pocas semanas, auguraban una muy buena cosecha. Veamos qué es lo que vamos a tener esta semana y si llega por fin esas lluvias de mayo que tanto espera el campo. José Antonio Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lamentablemente... las perspectivas no son nada halagüeñas en ese sentido, porque lo que se refleja en los mapas previstos no hacen pensar en otra cosa que en cero absoluto de lluvias, como no fuera una tormenta esporádica que no se ve ni tan siquiera, podría ocurrir, pero no se ve ni esa posibilidad. Desde luego una situación de lluvia generalizada, eso ni se ve ni se le espera, vamos. Lo de la tormenta, pues ya digo, eso podría sorprender algún día, pero de momento no se ve esa situación que propiciara tal circunstancia. Así que me temo que de aquí a una semana, incluso en lo que se ve, pues de aquí a fin de mes, aunque ya veremos lo que se puede decir el miércoles que viene, pero lo que se ve de aquí a fin de mes no da, ya digo, ninguna posibilidad de lluvias, y por lo tanto, pues bueno, habrá que seguir esperando. Lo que sí, las temperaturas pues han ido a la baja, e incluso pues todavía pueden bajar un poquito más en estos dos próximos días, pero luego ya subirán algo. En cualquier caso, nada de calor, esos calores rigurosos que tuvimos pues hace unos cuantos días tampoco van a repetirse de momento. Las temperaturas máximas, en el caso de valores más altos dentro de la comunidad, pues van a andar algunos días ligeramente por encima de los 20 grados y otros ni tan siquiera eso. Y habrá capitales como por ejemplo Burgos en que mañana la máxima pues esté en torno a los 11 o 12 grados. Uh-huh. Y mínimas pues también bajas, mínimas que van a andar en algunas ocasiones por los 2 o 3 grados en capitales como por ejemplo León, 5 o 6 en Valladolid o Salamanca o Zamora, y algunos días pues algo más, pero poco más, siempre por debajo de los 10 grados, es decir, máximas que no superarán o lo harán ligeramente los 20 grados en toda la semana próxima, de aquí al miércoles, mínimas que algunas veces casi que se acercarán a la helada, y como decíamos, pues cielos, si no despejados, desde luego las pocas nubes que puedan aparecer no serán presagio de lluvia. Ahí dejamos el resumen.
El próximo miércoles confirmamos el tiempo que va a hacer.
Muy bien, así lo haremos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Del 5 al 10 de junio, más sabor a fácil con Caca Madafaca, Arizona Baby, Joan Manuel Serrat, M-Clan. Saborea fácil sala, olfatea gastrofácil, mira y participa en Peque Fácil. Pon a prueba tus sentidos en la edición más multisensorial de este festival internacional en Salamanca. Más información en fácil-festival.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Lesa patrocina la evolución de los precios agrarios.
Vamos ya con ese repaso por las lonjas de Castilla y León. Comenzamos en la de León, que es la que celebra sesión todos los miércoles por la mañana. En Santa María del Páramo, ligera tendencia alcista en la lonja agropecuaria, donde ha habido un ligero aumento de los precios en el trigo, que pasa a cotizar a 170 euros la tonelada. La cebada también a 170, el centeno a 159, la avena a 180 y el maíz a 162 euros cada tonelada. En la lonja de Zamora, y hablamos ahora de ganadería, bajan los tostones y los lechones 2 euros, pero también hay subidas. Los lechazos ganan 15 céntimos. En la mesa de cereales se repiten los precios. El trigo a 170, la cebada a 167 euros la tonelada y el maíz a 166. También repetición de precios en el porcino de cebo, con el selecto y el graso a 1,18 euros y el normal a 1,17 euros. En Salamanca el resumen pasa por bajada en vacuno e ibérico y subida en lechazos y en porcino blanco. En cuanto a cereales, las cotizaciones se mantienen exactamente igual que hace 7 días, es decir, el trigo panificable a 186 euros la tonelada, el de pienso a 179, la cebada a 175 y el maíz a 169. Y donde sí que ha habido cambios ha sido en la lonja de Lerma, en la provincia de Burgos. Los lechones allí han ganado 3,5 euros y se venden a 35,5 la unidad, mientras que baja ligeramente el porcino de cebo. Por ejemplo, el normal cotiza a 1,17. En el cereal, exactamente igual que pasaba en Salamanca, los precios se mantienen una semana después, a 174 euros el trigo, a 168 la tonelada de cebada.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo ofrecería a Lesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Infórmate en caixanegocios.es. La Caixa.
Del 5 al 10 de junio, más sabor a fácil con Caca Madafaka, Arizona Baby, Joan Manuel Serrat, M Clan. Saborea fácil sala, olfatea gastrofácil, mira y participa en Peque Fácil. Pon a prueba tus sentidos en la edición más multisensorial de este festival internacional en Salamanca. Más información en fácil-festival.com.
Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Ya saben que Agrobank de la Caixa tiene una dedicación absoluta al sector agrario, no se les olvide. En este programa terminamos ya por esta semana, pero volvemos el próximo miércoles con más noticias de nuestro sector primario. Y antes de irnos, una cita que se nos ha olvidado comentar con Nacho Falces, el director de Agronews Castilla y León, porque este portal organiza mañana una jornada sobre el regadío modernizado y la eficiencia en el riego. Será a partir de las 9:30 de la mañana en Santa María del Páramo, en la provincia de León. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.